La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa, ese espacio de Radio Sintonía donde pasamos un rato gastronómicamente divertido. Mi nombre es Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de los que siguen este espacio, estoy convencida, amante de la gastronomía. Quédate con nosotros para descubrir nuevos sitios para comer en la isla, curiosidades gastronómicas y también para aprender a vivir con una alimentación saludable.
La Despensa.
El Enyesque.
Y volvemos con el Enyesque, el primero de la temporada, porque la semana pasada, por tiempo, tuvimos a Camila de Almirante Branch y dedicamos nuestro espacio para ella. Así que el primer Enyesque de la temporada. Ya saben que cada viernes descubrimos una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Hoy hablaremos de la palabra beterrada. Es una especie de remolacha que tiene una raíz comestible, grande, carnosa y también suele ser dulce. La beterrada se consume en fresco, cocida o en conserva y es muy muy apreciada en los países anglosajones para las ensaladas. Nutritivamente es muy buena y, bueno, para sacar todos sus beneficios, lo mejor es comerla tal cual, cruda.
La Despensa.
La alpispa.
Y la alpispa, la primera de la temporada. Ya saben que es ese espacio divertido donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo. También anécdotas, curiosidades o consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Y hoy, porque a mí me gusta mucho este tema, la semana pasada hablamos de un establecimiento, del Almirante Branch, y hoy vamos a hablar del Branch como concepto. Ya Camila la semana pasada nos dio algunas pistas del origen de la palabra, que por un lado es breakfast y por el otro es lunch, es juntar ese desayuno y almuerzo. Bueno, y cada vez hay más locales donde se estila esta práctica y, por bueno, es conveniente saber de lo que estamos hablando, ¿no? Como muchas otras cosas, puede tener varios orígenes, pero se establece que la palabra apareció la primera vez en la revista satírica Punch en el año 1896. Pero más allá de la palabra, la costumbre de hacer este desayuno más tardío y abundante no está tan claro. Puede tener dos orígenes, uno está en Inglaterra y otro en Estados Unidos. En Inglaterra, pues los sirvientes tenían como día libre el domingo y era cuando les preparaban un gran buffet a los dueños de la casa para que, cuando no estuvieran, pudieran servirse solos durante todo el día. Si nos situamos en el origen en Estados Unidos, entonces pues el brunch servía para comer cuando se tomaban cócteles antes del mediodía. Más allá del origen de la palabra, que ya sabemos, y de cuándo surgió, si fue en Estados Unidos o en Inglaterra, tenemos que saber, que dejar claro, que el brunch suele ser contundente. Es decir, se trata de un menú con variedad de platos, muchos de ellos para compartir y bastante completos. Suelen ser pequeñas raciones, también se mezcla dulce y salado. Y aunque los tradicionales huevos con bacon son algunos de los más populares, la cosa ahora va evolucionando y también se sirve pues cantidad de bocadillos de varios sabores, comida típica de cada país y un gran etcétera. La verdad que el brunch da lugar a la imaginación para las cartas, ¿no? La bebida también es una de las cosas importantes en esta comida, porque van desde zumos a infusiones, café, pasando por smoothie y también los famosos cócteles de diversos sabores y que están tan de moda ahora. Si buscas en cualquier sitio, seguro que hay uno o varios locales, en este caso en Fuerteventura, solamente dedicado a eso, lo hablábamos la semana pasada, era el Almirante Branch. Y bueno, ya sabes que hay muchos ingredientes y además suele haber varios menús para que elijas el que más te guste. Los alimentos que más se estilan son frutas, zumos, los huevos benedictinos, algo de embutidos, tostadas con aguacate, pequeños bocadillos, tortitas, yogures, crepes, croissant, vamos, una larga lista donde elegir y disfrutar tranquilamente de ese desayuno, de ese brunch. Ahora la tendencia es ofrecer platos cada vez más saludables, dejando de lado los ingredientes saturados y el azúcar. Vamos a ver cuatro razones por las que el brunch es siempre una buena opción. La primera es que ahorras tiempo y dinero porque al final piensa que estás combinando dos comidas en una, el desayuno y el almuerzo. Luego tenemos que es una comida diferente y variada. Están los fans de la comida típica, que cada día comerían lo mismo, y están los que luego quieren probar nuevos sabores y combinaciones originales y atrevidas. La gente que suele hacer el brunch pues pertenece al segundo grupo. Además, si te apetece comer una hamburguesa pero tus amigos quieren un crepes, pues no hay que pelearse. En el brunch entra todo este tipo de cosas y que en una misma mesa veamos ese tipo de cosas. Otra de las ventajas que tiene es la flexibilidad del horario, porque se suele servir en un horario muy amplio, normalmente entre las 11 y las 5. Este horario, combinado con su variedad de comida, pues bueno, te permite quedar con ese amigo que ya lleva pues un par de horas de deporte encima, o alguien que no le ha dado tiempo de desayunar y ya junta a ambos. Bueno, al final es flexibilidad, horario. Y por último, y no menos importante, es un óptimo remedio para la resaca. Por un lado, bueno, parece que tomar más alcohol cuando estamos de resaca ayuda al organismo a anular los efectos de abstinencia, pero por otro dicen que la comida grasienta, entre comillas, ayuda a absorber el alcohol en el cuerpo.
La despensa. Alimentación saludable.
Vuelve Alimentación Saludable y vuelven nuestras nutricionistas para hacernos la vida pues un poquito más sencilla y sobre todo para que nuestro día a día pues sea mucho más saludable. Hoy nos acompaña Líder Ise. ¿Qué tal, Líder? Buenos días y bienvenida de nuevo a tu espacio.
Buenos días, Carmen, a ti y a todas y a todos los oyentes que son curiosos y curiosas y quieren aprender un poquito más sobre nutrición amable, saludable y sencilla, como bien has dicho, conmigo y bueno, con todas las personas que traes por aquí. Y gracias por la bienvenida, porque desde luego que ya echaba yo de menos nuestros viernes de charleta y espero que esta temporada haya muchos temas interesantes.
Sí, seguro que sí. Además, en este pequeño ratito, como tú dices, intentamos pues dar consejos y hacerle un poco la vida más fácil a la gente. Bueno, ¿qué tal tu verano?
Bueno, más que un verano ha parecido una telenovela, porque literalmente que he tenido de todo: drama, alegría, tristeza, lloro, pena, ansiedad. mucha preocupación, pero bueno, también he tenido inspiración, he creado nuevos proyectos, he creado nuevos materiales. Puedo decir que ha sido como una montaña rusa, que es mi atracción favorita, con altos y bajos, pero bueno, siempre dispuesta a ir por la siguiente parte que toque. ¿El tuyo qué tal? ¿Qué tal tu verano? ¿Has conseguido disfrutar de las maravillosas frutas que ha traído esta temporada?
Pues sí, he aprovechado mi verano muy bien también, he aprovechado las frutas de temporada para comerlas directamente o también para hacer ensaladas, que es prácticamente mi verano, el día a día, son ensaladas porque es algo que pega, ¿no? Que es fresquito, que entra bien y que se hace rápido también. Bueno, hoy traemos un tema que no hemos tratado nunca y que creo que hay bastante confusión con estos conceptos. Vamos a hablar de densidad calórica y densidad nutricional. Líder, lo primero, ¿puedes explicarnos qué significa cada una?
Por supuesto que sí, Carmen. A ver si consigo explicarlo de una manera clara y sencilla para que los y las oyentes me entiendan bien. Pero bueno, que si algo no queda claro o necesita alguien una información un poquito más desarrollada, siempre me pueden contactar pues a través de las redes sociales, que ya al final las diremos. Bueno, la densidad calórica es el aporte de kilocalorías en determinada ración de alimento. De manera estándar, ¿vale? Se mide en 100 gramos o en 100 mililitros. Es decir, por ejemplo, 100 gramos de yogur natural tienen 59 kilocalorías. Kilocaloría arriba, kilocaloría abajo, quiero decir, este es el que tengo yo en mi casa, por ejemplo, que es el último que compré del Mercadona. Para saber si la densidad calórica es muy baja, baja, media o alta, lo que hacemos es una proporción. Dividimos el total de kilocalorías entre los gramos, los 100 gramos, ¿vale? Que ya está como estandarizado. En este caso concretamente, pues da 0,59 el valor, ¿vale? De la división. Por tanto, entraría en el rango de alimentos con una densidad calórica muy bajo, que son aquellos que tienen una densidad menor a 0,6. Cuando dividimos el total de kilocalorías en 100 gramos de alimento y el resultado nos da entre 0,6 y 1,5, decimos que la densidad calórica es baja. Cuando este valor nos da entre 1,5 y 4, decimos que la densidad calórica es media. Y cuando nos da por encima de 4, decimos que la densidad calórica es alta. Por otro lado, como bien dices, tenemos la densidad nutricional, que hace referencia a la cantidad de nutrientes, ya sean hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas, minerales y kilocalorías, que un alimento tiene en 100 gramos. Evidentemente, como decía antes, es una medida estándar el tema de los 100 gramos. Y volviendo al ejemplo del yogur natural, sin sabores ni nada añadido, tiene una densidad nutricional alta por el valor biológico de las proteínas que contiene, por la presencia de probióticos, vitaminas y minerales, más allá del calcio, y por las grasas saludables y los hidratos de carbono presentes de manera natural en este alimento.
Gracias por la explicación. Creo que ya después de esto no queda ninguna duda. De todas formas, lo bueno de esto es que, aparte de ser un programa en directo, es que también luego queda el podcast y luego, si la gente queda por ahí alguna duda, lo puede escuchar tranquilamente. Lide, ¿es normal que la gente se confunda pensando que son conceptos parecidos, pero lo cierto es que no, que son muy diferentes, como acabas de explicar?
Bueno, el problema no es solo que la gente los confunda, porque como te comento, ya dentro del valor nutricional nosotros vamos a tener en cuenta el aporte kilocalórico que nos haga ese alimento. El problema, para mi gusto, está en el mal uso que se hace en redes sociales, medios de comunicación y marketing sobre la densidad calórica, porque nos desinforman y nos meten miedo respecto a las kilocalorías, que por sí mismas no son más que una medida de energía, para luego colarnos alimentos de baja densidad kilocalórica, pero cuyo valor nutricional es aún más bajo. Al final es una estrategia de marketing que se basa en desinformar y en meter miedo, como te comentaba al principio. Eso es lo peligroso y eso es el problema, bajo mi criterio, que no quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo o que todo el mundo piense igual que yo.
Yo sí que estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Y ahora vamos a las kilocalorías. Para explicar un poquito más y que la gente entienda, Lidl, ¿las calorías son iguales o no?
Bueno, de hecho, todas las kilocalorías sí que son iguales. Decir que no es como si yo dijese que no todos los metros son iguales. Entiéndeme que estoy utilizando metro como unidad de medida. Es como si yo dijese, para mí 2 metros no es lo mismo que para ti 2 metros. No, ojo, a ver, lo que es un metro ya está estipulado y lo que es una kilocaloría también. Las kilocalorías son la energía necesaria para que nuestro organismo funcione y a este le da igual de dónde vengan siempre que tenga suficiente para seguir adelante. Ahora bien, no todos los alimentos tienen, además de kilocalorías, pues el resto de valor nutricional, ¿no?, que necesitamos de los alimentos, como son las proteínas, las vitaminas, los minerales, los hidratos de carbono, entre otros, ¿vale? Entonces, para aclarar este tema, sí, todas las kilocalorías son iguales por el hecho de que todas las kilocalorías son una unidad de medida. Esa es una estrategia de marketing, el de, pues se me vienen miles de anuncios, ¿no?, que hablan de que, bueno, no todas las kilocalorías son iguales. No, ojo, cuidado, sí que lo son. Lo que no es igual es el alimento, el uso que hacemos de él, la frecuencia que con lo que lo consumimos, el motivo por el que lo consumimos. Pero las kilocalorías es una unidad de medida estándar.
Si te parece, Lide, vamos a profundizar un poquito más y vamos a poner ejemplo para que nos entendamos mejor, para que lo entendamos mejor. Primero empezamos, si te parece, por alimentos con alta densidad calórica y baja densidad nutricional.
Parece buena idea porque hablando es como se entiende la gente. Y antes de poner ejemplos, quiero dejar claro y repetir, porque ya lo he dicho antes, el hecho de que dentro de la densidad nutricional ya vamos a valorar el aporte kilocalórico de ese alimento, ¿vale? Luego lo de la densidad kilocalórica ha sido algo que ha surgido con el tiempo como, pues eso, un intento de utilizar un dato para clasificar los alimentos como buenos, malos, mejores o peores. Pero ya dentro de la densidad nutricional nosotros contemplamos el aporte en kilocalorías que hace ese alimento, ¿vale? O que tiene ese alimento, mejor dicho. Bueno, como alimentos que tienen alta densidad calórica y baja densidad nutricional, podríamos encontrar, por ejemplo, las gominolas, la miel, la margarina o el chorizo. Y repito, no estoy diciendo que sean buenos o que sean malos, estoy diciendo simplemente que el aporte de nutrientes del alimento pues no es lo que más se busca, ¿no? Pero eso no lo hace un alimento mejor ni peor, repito. Soy como el ajo si tienes gastritis, nena. Me repito todo el rato.
Y ahora lo contrario, ¿qué alimentos podemos encontrarnos que tengan baja densidad calórica y alta densidad nutricional?
Este grupo de alimentos que tienen alta densidad nutricional por un bajo o por una baja densidad calórica, podríamos encontrar el yogur natural, el kiwi, el mango, los garbanzos, las judías, la calabaza, las cerezas, la colmorada, el calabacín, pues fruta, verdura, legumbres, así en general.
Y también entiendo que existen alimentos con alta densidad calórica y nutricional, así como baja de ambas, ¿no?
Por supuesto, existen alimentos que tienen alta densidad tanto nutricional como calórica, y en este grupo encontraríamos pues los frutos secos como las nueces, los pistachos, las almendras, los cacahuetes y las harinas que vienen derivados de estos frutos secos, tanto como las cremas. Otro ejemplo, por ejemplo, sería la leche de coco, ¿vale? Que también tiene un alto valor calórico y un alto valor nutricional. Ejemplos de alimentos cuya densidad calórica sea baja y la nutricional también, a mí por ejemplo me parece la leche desnatada y el agua, que prácticamente es lo mismo, y aunque el agua sea imprescindible para poder sobrevivir, a nivel nutricional pues no tienen nutrientes más allá que minerales.
Y esta es una pregunta un poco genérica, digamos, entre comillas. ¿Qué sería lo ideal entonces? Que, teniendo en cuenta que no hay nada idealizado, pero bueno, me entiendes. ¿Qué sería lo ideal?
Permíteme un segundito irme por los cerros de Úbeda, que te voy a decir que primero lo ideal sería dejar de polarizar y catalogar a los alimentos como buenos o malos. Lo segundo sería dejar de poner en riesgo nuestra salud, ya sea física, mental, emocional, haciendo boberías, imitando las locuras que sube la gente a redes sociales. Y bueno, hablando de kilocalorías, que me imagino que es de donde viene tu pregunta, dejar de contarlas si no entendemos bien lo que son y si no estamos guiados y orientados por una persona que conozca nuestra situación particular.
Pues mira, sí, estoy de acuerdo contigo. No había pensado en eso de alimentos buenos o malos, pero sí es verdad que sin pensarlo creo que todos tenemos en la cabeza eso, y es un error. Es un tema que me guardo ahí para tratar algún día porque me parece interesante. Bueno, Lidia, entiendo que depende también del objetivo o lo que necesita cada paciente, ¿no?
Efectivamente, pero es que además de depender del objetivo, depende de la persona, su entorno, su historia con las dietas, con el cuerpo, depende de su estado de salud, la actividad física que realice, si tiene o no tratamientos, las capacidades económicas, las logísticas que pueden pues tener para desplazarse a los supermercados o a los mercados, y así sigue un larguísimo etcétera. ¿Qué te crees que las consultas con un nutricionista dietista que esté bien actualizado e informado duran más de una hora? Por lo menos mi primera consulta dura entre una hora y media y dos horas. Porque a la hora de saber cómo la alimentación afecta a nuestra salud y cómo nosotros nos relacionamos con la alimentación, hay un montón de factores que lo atraviesan.
Está claro que hay muchísimos factores que influyen. Y yo creo, Lidia, dentro de todos estos conceptos que estamos hablando, yo por lo menos sí, en alguna ocasión hemos escuchado conceptos como déficit calórico, mantenimiento, volumen. ¿Qué significan estos conceptos exactamente?
Son términos que en un principio utilizaba la gente que practicaba deporte a niveles de competición, por ejemplo el Joan Pradels, creo que se llama, también compañeros sanitarios, pero que ahora mismo utiliza la gente de a pie, sobre todo los gym bros y las gym sis, para hablar de si están intentando aumentar masa muscular, reducir el porcentaje graso o simplemente mantener la composición corporal que tienen en ese momento. Pero vamos, que al final son como yo, que acabo de utilizar los términos de gym bro y gym sis porque me creo una moderna de pueblo y me siento pues yo la más guay del mundo cuando los uso.
Bueno, vamos al tema del alcohol, porque bueno, cuando tomamos alcohol se dice que son calorías vacías, ¿no? ¿Por qué?
Te voy a hacer yo a ti una pregunta y luego acto seguido te respondo. ¿No te parece fuerte que del alcohol lo que más nos preocupe sea el impacto de esas kilocalorías que evidentemente asociamos con engordar? Que no están vacías, es decir, que no tienen ningún otro aporte o interés, y no el efecto tan negativo que tiene sobre todos los órganos que ocupa nuestro cuerpo. O sea, al final volvemos a caer en la piedra de un alimento solamente tiene un valor positivo o negativo dependiendo de sus kilocalorías. Y eso es un error, nos lleva a error y nos lleva, fíjate tú, a pensar que lo peor que tiene el alcohol es que tiene kilocalorías vacías, es que a par de narices tiene la industria alimentaria, la sociedad y en general, bueno, yo la primera.
Pues sí, totalmente, ahí tienes toda la razón. El tema de, bueno, es por el tema que estamos tratando hoy, el tema de calorías vacías, pero sí es verdad que a veces no somos conscientes de los graves problemas que tiene el alcohol más allá de, como decimos, las calorías vacías. Bueno, yo creo que lo que estamos tratando hoy, igual me equivoco seguramente, porque la experta en nutrición eres tú, no sé si son conceptos que si queremos llevar una alimentación saludable debemos controlar, líder.
Pues fíjate, yo creo que no son conceptos básicos que una persona que quiera aprender a comer de una forma más nutritiva necesite saber. Quizás le interese más el programa sobre etiquetado y marketing que hicimos el año pasado, no sé si lo recuerdas. Ese, por ejemplo, me parece mucho más básico e interesante. Es que eso es como la canción de Fito, que si una persona que se está ahora introduciendo en el mundo de la nutrición empieza con la densidad kilocalórica y la densidad nutricional, está empezando la casa por el tejado. Y hay muchas personas que lo que necesitan es precisamente derrumbar los cimientos mohosos y casposos con los que ha crecido respecto a la alimentación y el cuerpo, escuchándolos toda la vida, y construir unos nuevos, pues más actualizados, amables, saludables y sobre todo que se individualicen para esa persona, con todo lo que le atraviesa, evidentemente.
Muy buen ejemplo el tema de la casa por el tejado. En definitiva, bueno, son conceptos que están ahí, que si los controlamos, genial, pero que no son esos conceptos básicos. A modo resumen, Lide, teniendo en cuenta, bueno, lo que acabamos de hablar, ¿podemos hacer una especie de lista, una mini lista de la compra para que nuestros oyentes tomen las mejores decisiones posibles?
Pues ponte cómoda porque te voy a soltar mis básicos de la lista de la compra, que es que a mí me encanta comprar comida, la verdad. Lo primero serían legumbres, de bote o en seco. Pues yo tengo un poquito de todo porque una no sabe cuándo va a tener prisa en esta vida. De verduras soy bastante básica y suelo ir a lo cómodo, calabacín, pimientos, si verde, rojo, si hay amarillo, pues amarillo. Los tres suelo intentar. Puerro, calabaza, zanahoria y col morada. De hortaliza lo básico también, remolacha, lechuga y tomate. La remolacha sé que tiene más plástico, pero la suelo comprar cocida. En mi nevera nos faltan cuatro tipos de queso mínimo, que suele caer el de gourmet fresco, el ahumado semi de Maxorata y el Abarty. Un cuarto pues que suele ser algo que me entre por el ojo. El queso añejo del Mercadona está muy bueno también. La soja texturizada y el tofu son siempre mis aliados para tener una fuente de proteína buena, bonita y barata. La pasta de lentejas y los fideos de arroz, pues unos básicos que combinan con todo. Los filipinos de chocolate blanco, que son mis favoritos, la verdad, me pirran. De frutas, un poquito dependiendo de la temporada. Mi amiga me suele traer fruta de Gran Canaria, la amo y la adoro. Pero sobre todo suelo comprar pues plátanos, papaya, frutos rojos congelados, la verdad, pues son muy cómodos. Los kiwis, y como te digo, depende un poquito de lo que haya. también te digo, las bases de pizza del Mercadona, que luego tú le echas lo que quieras, son un must en mi nevera. Que se pueden pegar ahí un mes porque luego nunca encuentro el momento o las ganas de hacerlas. Pero que me parece que son muy versátiles. Mi madre, se me olvidaban los huevos, que es de los que más me gusta a mí, un huevo cocido o una buena tortilla de verduras o una tortilla así más francesa, pero siempre intentando que sean camperos y ecológicos a poder ser. En el Hiperdín últimamente no hay. Bueno, en el de las Ares, que es de donde yo soy. Una cosita que quiero dejar clara es que si tu compra es diferente a la mía, no significa que la mía sea súper guay porque yo soy nutricionista y la tuya sea horrible porque no sabes de nada, o que yo por comerme unos filipinos ya me van a quitar a mí el título de nutrición. Quiero decir, que para, me vuelvo a repetir, para valorar el tipo de alimentación que tiene una persona hace falta saber mucho más que lo que lleva en su carrito de la compra.
Sí, sí, totalmente. Pero bueno, aquí damos algún consejo, ampliamos conocimiento y este tipo de cosas de mini lista de la compra es lo que le gusta a la gente, pero estoy totalmente de acuerdo contigo que para valorar a una persona hace falta más que la lista o lo que tenga en su despensa. Bueno, Lide, muchísimas gracias por acompañarnos, no solo en este programa, sino una nueva temporada con nosotros. Así que gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ti, Carmen, por ceder el espacio. La verdad es que creo que es un tema súper interesante. No sé si la gente había escuchado esta opinión o esta versión de la densidad kilocalórica y nutricional, pero bueno, espero que haya quedado claro que el valor de un alimento no se basa única y exclusivamente en el aporte de kilocalorías que nos haga. Un besito súper fuerte y nos vemos el siguiente viernes.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura es uno de mis pendientes. Están en mi lista de pendientes por ir, así que a ver si nombrándolo hoy ya me pongo la tarea de ir. Hablo del Muka Muka Café, ubicado en Puerto del Rosario. Es uno de los templos de la cocina marroquí. Y bueno, yo todavía no he ido, pero me han hablado amigos muy, muy, muy bien. Tienen, bueno, de gastronomía típica marroquí, como pastela, tajín, shawarma, por supuesto el cuscús no podía faltar. Y para terminar con un punto dulce, esos dulces marroquíes buenísimos, que es una de las estrellas de la cocina marroquí, esos dulces espectaculares que hacen. Así que para ti y para mí, el Muka Muka está pendiente. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes aquí en Radio Sintonía a las 12. Soy consciente de que es una hora malísima para hablar de gastronomía, de recetas, de ir a hacer la compra, etcétera. Pero aquí estaremos cada viernes para resolverles cualquier duda que tengan. Ya saben que si nos quieren escribir a través de las redes sociales, estaremos encantados de hablar con nuestras nutricionistas o de tratar cualquier tema que quieren que tratemos. Yo ya me despido hasta el próximo viernes y les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido.